Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 20 de 36, correspondiente a las páginas 72 a 74 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, el relato fundador. Página 72. Simplemente hace falta un desplazamiento del cuerpo de la voz. El que hará hablar al pueblo delfines o al fango león espero que aquí se expresa como su grado cero. Cita. Comillas, hasta las piedras lloraban. El propio océano se emocionó al escuchar la Dánae de Simónides. Cierra comillas. Fin de cita. Un discurso de aquello que no tiene el hábito de hablar, un discurso del lugar y de las cosas, viene a ser eco, es decir, sustituto, a la madre, única que podría decir, a la madre inimitable. Las piedras lloraban, el océano se emocionó. Hay un lugar materno de la palabra que habla para la madre muda. Está el océano que recoge y hace pasar a Dánae, su hijo y su voz. Nota 12. Si Michelet habla de océano y no de mar, no es por deferencia hacia la vieja divinidad hesiódica. Es en su propia, comillas, mitología, cierra comillas, donde el océano toma una significación determinada. El océano es el mar en tanto tiene una voz. Cita. Comillas, el océano es una voz. Puntos suspensivos entre corchetes. Como es el crisol fecundo donde comenzó la creación y continúa en su potencia, tiene su viva elocuencia. Es la vida que habla a la vida, cierra comillas. Fin de cita. La Mer, París. 1861. Páginas 400 y 401. Fin de nota, vuelta al texto. Interrogación. Son pura literatura estas dos líneas que hacen llorar a las piedras de papel y un océano de poesía. Cierra interrogación. Interrogación. ¿Cómo no sorprenderse, sin embargo, por su parentesco con enunciados de historiadores serios? Comillas, como historiadores, lo abordamos mal y como a los embajadores, nos recibe con la más fina de las cortesías. Puntos suspensivos. Cierra comillas, o bien. Comillas, la muerte de Robespierre nos hace pasar de Cochin a Tocqueville, cierra comillas. Cierra interrogación. Si entendemos de entrada estas frases, en la inverosimilitud de lo que cuentan y en la claridad de lo que significan. Interrogación. ¿No es acaso en razón del exceso inicial por el cual Michelet crea el régimen particular de su significancia? Cierra interrogación. Este exceso inicial es el de una frase que crea para la historia un lugar de verdad mediante un relato, guión, o un mito, cierra guión, en sí mismo inasignable en términos de verdad o de falsedad. Página 73. En efecto, hay tres maneras de tratar al mito. Está la de Simónides el poeta, que recibe de la tradición la historia de Dánae, encerrada en un cofre por su padre y así entregada a las aguas con su hijo, Perseo. En este marco, se dedica a imitar las quejas de Dánae. Está la manera de los mitólogos que interpretan estas historias míticas y tratan de aislar su nudo sustancial y ello puede ser, a la manera de los alegoristas, una verdad profunda oculta bajo el ropaje de la fábula. Ello puede ser, a la manera crítica, la expresión de un sentimiento primitivo. Tal sorpresa o tal terror primero de la humanidad figurada en el lenguaje ordinario de la fabulación. Así procede, por ejemplo, el maestro de Mishlet, Vírico, cuando nos explica el nacimiento de Zeus en la imaginación helénica. Nos muestra a los griegos arcaicos, estupefactos y aterrorizados por el fenómeno del rayo y atribuyendo la causa a un dios de quien suponen les habla a través de estos signos. Nota 13. Vírico. V corta, I, C, O. Princip de la Philosophie de l'Histoire, Armand Collin, 1983, páginas 110 a 111. Fin de nota, vuelta al texto. Ahora bien, Mishlet toma una tercera vía. No repite como los poetas las quejas de Dánae. No se pregunta como los mitólogos lo que podían significar las fábulas griegas sobre los amores de Zeus. La escritura romántica, la que hace posible la nueva historia, se sitúa de entrada más allá de la alternativa clásica de la ingenuidad mimética y de la ciencia interpretativa. Estas suponían siempre una exterioridad, la del modelo que se imita o la del sentido oculto detrás de la fábula. Mishlet, en cambio, se instala en la continuidad de la narración que excluye las dos figuras de la exterioridad, la imitación y la interpretación. No tendría sentido preguntarse si Mishlet creía en la historia de Dánae. Como tampoco preguntarse por qué incluye en su demostración una historia en la que no cree. La narración es la liquidación en acto de estas cuestiones. Prueba justamente por sí misma, en su continuidad que suspende toda cuestión de creencia, que no hay exterioridad respecto del sentido, que no hay no sentido. La narración establece que el no sentido no puede ser. Dice la inmanencia del sentido, guión, de un mismo sentido a todo lo que se dice. Todo habla según la misma modalidad. El desplazamiento de la palabra sonora a la voz de un testigo mudo. El relato de las piedras o del océano que lloran da a la historia su mitología fundadora. Y mitología debe entenderse fuera de toda referencia panteonesca y de toda fantasmagoría de arquetipos. Página 74. Mitología quiere decir aquí muy exactamente relato-discurso, la equivalencia del relato y del discurso. El mitos que es un logos, el relato que da razón, la ciencia que se da bajo la forma de un relato. El mitos primero del viaje acompañado de Dánae y de Perseo es el relato mismo del logos. Lo propio del logos, según la etimología romántica del legein griego, es recoger. Devolver a todo niño su madre, a todo dolor su voz, a toda voz su cuerpo. Es llevar toda palabra, como toda madre, a buen puerto, en la seguridad de la narración habitada por su sentido, de la narración que no deja lugar al no sentido. Esto que es propio del logos, la literatura debe mostrarlo contra ella misma. La Dánae de Simónides, el poeta, es una ficción. Pero del tejido poético se puede extraer lo que Simónides no dice. Esos sollozos del mar y de las piedras. Se los puede volver verdaderos, se los puede hacer pasar del lado de la verdad. El lado de la verdad es aquel en que las palabras ya no están escritas en el papel o en el viento, sino grabadas en la textura misma de las cosas. Es el lugar de una expresividad y de una significancia que se oponen a estas palabras siempre contaminadas por la mentira de la mímesis. La verdad, nos dice Mishlet, se lee mejor en los llantos que en las palabras, mejor en la disposición de las cosas que en la ordenación de los discursos. Se lee mejor allí donde la persona no busca hablar, no busca engañar. La teoría del testigo mudo anuda dos enunciados a primera vista contradictorios. Primeramente, todo habla, no hay mutismo, no hay palabra perdida. En segundo lugar, solo habla verdaderamente aquello que está mudo. Cita. Comillas, guardián de la tierra, monumento del hombre, la tumba contiene un testigo mudo que hablaría si fuera necesario. Cierra comillas. Fin de cita. Nota 14. Mishlet, Hebrew Complete, obra citada, T. Tercero. Página 610. Fin de nota, vuelta al texto. Antes de sonreír por el fantasma. Comillas, necromántico, cierra comillas. De Mishlet, hay que reconocer la figura de la estructura lógica que él imagina. Solo habla aquel que hablaría. Y no, sobre todo, aquel que hablaba. El condicional, guión, el antiperfecto, cierra guión, de la palabra en reserva, de la palabra en la tumba, es el único que puede fundar el presente sin falsedad del relato histórico. Solo habla aquel que solamente podría decir. La voz muda del condicional es aquella que no nos puede retornar sino por la piedra de la tumba o los llantos de las rocas. Una voz sin papel, un sentido inscripto con dureza en las cosas, que se puede leer, que se podría leer sin fin en la materialidad de los objetos de la vida cotidiana. Cita. Comillas, habría que poder enumerar aquí todos los signos mudos por los cuales el hombre se ha dicho y repetido este espléndido misterio. Símbolos del vestido que recuerda con una voluptuosidad que hasta la confusión de dos existencias. Símbolos de las ocupaciones domésticas que expresan la armoniosa diversidad de los trabajos. Símbolos de la casa que prometen la dulce sociedad de la vida entera, cierra comillas. Fin de cita. Nota 15. Ibidem, fin de nota, vuelta al texto. Hay aquí, sobre el matrimonio, como antes sobre la filiación o la muerte, un poco más de pasos de lo que nuestras orejas positivas pueden soportar. Pero estos símbolos de los trabajos y de los días, estas historias de parentesco y de casas, de piedras y de muerte, abren justamente nuestros talleres de historia. Y lo que abre este condicional que los hace presentes es precisamente la condición de la escritura historiadora nueva. El orden simbólico cuyo testigo mudo es el guardián casto o muerto. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 20. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.